Pues pasadas las 10 de la noche, Hugo Acero es el secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Acero, gracias por atendernos a esta hora.
Buenos días.
Bueno, doctor Acero, usted ya conoció detalles de esa declaración que emitió esta persona que ya se entregó a las autoridades y que fue quien disparó el arma contra estas tres personas.
No, digamos, esas son declaraciones que desde luego toma la Fiscalía, que es la institución a la cual se entregó, y desde luego son declaraciones que hacen parte del proceso y de cadena de custodia que solamente los fiscales desde luego tendrán y luego dispondrán ante el juez de garantías.
¿Qué pasó con este hombre? ¿Se entrega a este médico, entrega esta declaración y lo dejan detenido, lo dejan libre? ¿Qué pasó?
No, yo creo que él permanece, digamos, ahorita todavía, digamos, por ahora bajo el cuidado y ahí el de la Fiscalía, que es quien está tomando la prueba, hasta que lo presenten a los jueces, y serán los jueces, el juez de garantías, quien determine si permanece privado de la libertad o no.
Con la información que usted conoce, doctor Acero, y pues que se ha dado a conocer no solamente en los medios, sino obviamente ya por parte de las autoridades que seguramente le han entregado un reporte a usted, ¿esta persona podría tener algún tipo de consecuencia en materia penal?
En principio se habla que la Fiscalía precisamente va a imputar cargos como legítima defensa, pero digamos es una decisión de la Fiscalía con base en las declaraciones que dé esta persona.
Bueno, doctor Acero, ¿qué han sabido ustedes sobre estas bandas que están conformadas, organizadas, no solamente en el sector de Usaquén, sino en muchas otras zonas de la ciudad? ¿Ustedes ya han podido identificar quiénes son los que están detrás de estas bandas, qué tan organizados están y cómo están delinquiendo?
Bueno, ahí hay bandas, digamos, de 3, 4, 5 personas que actúan, digamos, en determinados territorios. De confirmarse los hechos, porque todavía, digamos, son materia de investigación, este sería un grupo que definitivamente se dedicaba al hurto en ese sector y pues seguramente en varios, dado la movilidad que tenía. Pero esto, digamos, se tiene en varios lugares. Lo que hemos venido haciendo con la policía y la fiscalía precisamente es identificando y perfilando en varios sectores este tipo de organizaciones, y desde luego ya hemos obtenido algunos resultados importantes, digamos, en esa materia, y se tiene previsto desde luego acciones hacia otras organizaciones un poco más grandes, digamos, en el caso de la ciudad, con relación a los hurtos y los homicidios. Ese es un trabajo que, como digo, se viene ya realizando desde el mes de diciembre, que comenzamos conjuntamente entre la policía y la fiscalía.
Pero, doctor Hugo, específicamente estas tres personas, estos tres presuntos ladrones que murieron allí en este puente peatonal en Santa Bárbara, ¿ustedes ya tienen identificado a qué organización pertenecerían, cómo se llaman, cuántas personas le integrarían, en cuál es un modus operandi para delinquir, por ejemplo?
Bueno, como nombre y organización, digamos, no hay en este momento, digamos, esa información. Lo que la policía ha dicho es que efectivamente las tres personas que fallecieron en este hecho tenían antecedentes, y igualmente la persona que luego fue capturada. Entonces, digamos que podría ser una banda, digamos, pequeña, de cuatro personas que se dedicaban a este tipo de actividades. Y hasta ahora no se tiene información que pertenezca a una estructura mayor.
El general Gómez Heredia nos decía, doctor Hugo Acero, nos decía ayer que ya habían podido identificar a dos de los ladrones, incluido, digamos, quien estaba conduciendo el vehículo, que fue la persona que se fugó y fue capturada posteriormente, y que faltaban identificar otras dos personas que no tenían documentación. ¿Ya tienen ustedes alguna noticia con relación a esas otras dos personas, de si, por ejemplo, eran colombianos?
No, en este momento, digamos, no tenemos información. Los cuerpos, desde luego, los se llevan a medicina legal. Medicina legal es el que hace el procedimiento. Y de no tener identificación se busca plena identificación, pero básicamente, digamos, es un tema forense que inicia una vez Medicina Legal asume el caso.
¿Qué tan frecuentes, doctor Hugo Acero, son estos robos con armas de fogueo? Porque es que estamos viendo que las están utilizando muchísimo los ladrones, no solamente en los puentes peatonales, sino en los supermercados, en Transmilenio, en el SITP. ¿Se ve cómo frecuentemente estas armas de fogueo están siendo utilizadas por los delincuentes para atracar a la gente?
La similitud grande que hay en este tipo de armas con las armas de fuego hace que definitivamente algunos grupos y delincuencia las utilicen para intimidar. Y en ese sentido, además, la facilidad que la facilidad con que se consiguen en el mercado hace que definitivamente sean utilizadas, digamos, por este tipo de grupos, e inclusive sean utilizadas por jóvenes para intimidar a otros. Pero en el sentido práctico, de hecho, digamos, tenemos en términos de homicidio el año pasado cerca del 53% con armas de fuego, de homicidios cometidos con armas de fuego, que eso llama la atención, y un porcentaje importante que ha venido creciendo con armas cortopunzantes. Digamos, ahí es un tema de intimidación, es un tema de utilización básicamente para someter a la víctima, y pues aquí en este caso la víctima resultó que tenía realmente poder de fuego frente al fogueo con el arma que tenían los delincuentes.
Sí, doctor Acero, ustedes ya han venido adelantando una campaña para erradicar de alguna manera las armas blancas en las calles, que sea prohibido utilizar y portar un arma blanca en cualquier escenario en la ciudad. ¿Usted cree que se podría dar este mismo escenario, por ejemplo, con las armas de fogueo? ¿Lo ve usted, por ejemplo, en el panorama?
Yo creo que hay que hacer un trabajo, que en el último Consejo de Seguridad la alcaldesa fue enfática. O sea, nosotros tenemos que tener un trabajo permanente en la calle por parte de la policía de control y requisa en todos los lugares. Y precisamente ese control y requisa debe llevarnos precisamente a recoger la mayor cantidad de armas, llámese blancas, llámese de fuego, llámese de fogueo, todas las armas. Porque es precisamente esa labor en calle que permite precisamente ese control. Y el reto que tiene la policía, desde luego con nuestro trabajo coordinado, es que podamos tener buenas cantidades de armas decomisadas, tanto armas cortopunzantes como armas de fuego y armas que se utilizan en este caso, las armas de fogueo o otro tipo de elementos con los cuales se pueda intimidar a los ciudadanos.
Si yo, por ejemplo, doctor Acero, tengo un arma de una pistola de balines en el carro, ¿me la pueden decomisar?
En principio, si la tienen entre el carro, tendría que haber una requisa muy detallada y en algunos casos casi hay que tener una orden para poder requisar el carro, pero en principio, ahí en el carro, si la lleva, definitivamente habría que mirar el nivel de antecedentes que tiene la persona. Pero digamos, ese es el cruce que hay que hacer de manera permanente en la calle. Hoy la policía cuenta con elementos técnicos que permiten no solamente exigir, pedir de manera respetuosa la requisa, realizarla, encontrar algunos elementos, sino además mirar los antecedentes. Digamos, son las PDA, son unos como estos celulares en donde pones el dedo y efectivamente te sale la identificación completa o los requerimientos judiciales, y los requerimientos judiciales en el caso de que los...
Pero hoy en día, doctor Acero, siguiendo, digamos, con esta misma línea de la pregunta, ¿yo podría, por ejemplo, en la calle tener y portar una pistola de balines?
No, en absoluto. Digamos, esto no está reglamentado para el porte. Esto no está reglamentado, digamos, a no ser que la persona tenga algunos permisos, ya sea para deporte, ya sea para otra cosa, pero en principio no está reglamentado. Uh-huh. Luego, entonces, desde luego la policía la podría decomisar.
Y hablando particularmente de este ciudadano de ayer, que lo que sabemos hasta el momento es que es un médico, ¿ya se sabe que esta persona efectivamente estaba portando un arma legalmente?
Esa información en este momento no la tengo, pero discúlpame, si ayer, hoy básicamente, la información que se estaba pasando, que había entregado el arma y su respectivo salvoconducto.
Okay, es decir, doctor Acero, según le entiendo, sí, el arma era legal.
O sea, en principio, digamos, fue la información
que usted recibió.
Oídas que en este momento recibí, hoy en una reunión.
Bueno, muy bien. Pues, doctor Hugo Acero, le agradecemos enormemente esta entrevista, estos minutos aquí con Blue Radio. Él es el secretario de Seguridad de Bogotá y entenderá, pues, que este es uno de los temas que ha resultado más polémicos y que le ha preocupado mucho a la ciudadanía, no solamente por el hecho que ocurrió con este médico, sino también por la seguridad en Bogotá, ¿no? Porque es que a diario, yo no sé si también es por el impacto de las redes sociales, pero usted debe saber, doctor Acero, que a diario se comparten videos, fotografías de cómo roban, de cómo amedrentan estas personas a la gente en los supermercados, en el SITP, sin discriminar ni siquiera cuando hay niños, nada. No tienen ningún escrúpulo para robar.
Sí, ese es precisamente uno de los fenómenos que estamos enfrentando directamente con la policía y la fiscalía. El tema del hurto nos preocupa y sobre todo nos preocupa algo en particular. Y es que en los últimos años y en los últimos meses se ha venido incrementando no solamente el hurto, sino el uso de la violencia en el hurto. Y nos preocupa, digamos, desde luego el fallo de la Corte, en donde el tema de la reincidencia, desde luego, casi se elimina, no se elimina completamente, pero casi se elimina. Y por eso consideramos y desde luego pedimos que ojalá haya una consideración por parte de la Corte respecto, digamos, a este elemento, porque es que la reincidencia lo que tiene es que a medida que se va practicando algún delito como el hurto y se va ejerciendo alguna violencia, esa violencia tiende a crecer. Entonces la persona que reincide al final puede lesionar e inclusive llegar a matar a las víctimas.
Claro, es que si yo robo, me capturan, me dejan libre y vuelvo y robo y otra vez me capturan y otra vez me dejan libre, pues eso se vuelve casi que un chiste para mí, ¿no? En un juego de niños, de policías y ladrones.
Sí, y entre otras cosas, digamos, también va creciendo el nivel de violencia con que se ejerce, digamos, ese hecho. Y por eso el peligro es que se llegue a las lesiones y finalmente también se llegue a asesinar a una persona.
Doctor Acero, le agradecemos enormemente este contacto.
Con mucho gusto y feliz día.
6:33 PM. Blue Radio.